¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué hay de nuevo, Alberto?
Son las 9, las 8 en Canarias de hoy, jueves 26 de septiembre. Le cuento varios asuntos a los que deberíamos prestar hoy atención. Por ejemplo, al final del viaje de Pedro Sánchez a Nueva York, por lo que retoma este jueves su agenda nacional, con una sola cita. Viaja a San Sebastián y va a estar en la entrega del premio Donostia a Pedro Almodóvar. Sabe que no ha tenido la foto esperada con Anne Hathaway en la ONU, pero tendrá hoy una, la suya, con el director de cine manchego. Hoy Sánchez está yendo de un lado a otro. Vuelve a tener a dar la cara en el Congreso para explicar la financiación singular para Cataluña a su vicepresidenta, María Jesús Montero, que ayer ya pasó un mal trago, intentando aclarar por qué presentó por segunda vez el techo de gasto sin haber cerrado el sí de los 7 diputados de Junts. Y al final ya lo sabemos, ese techo de gasto ha sido retirado y no se vota hoy jueves en la Cámara Baja como debería haber sido. También vamos a estar atentos a dos datos que se van a hacer públicos en unos minutos y que pueden servir de termómetro de cómo va la economía en nuestro país. Uno es la llegada de turistas durante el segundo trimestre del año, entonces vamos a ver si fue bien el inicio del verano, y otro es el de la compraventa de vivienda, una de las grandes preocupaciones de los españoles, según el último CIS. Hoy conoceremos la cifra de julio y le cuento de dónde venimos, de dos meses de bajada. Y una vez recuperado de su gripe, en la que entramos otros, el Papa Francisco vuela a esta hora a Luxemburgo, primer destino del viaje del Santo Padre. La visita al séptimo país más pequeño del mundo será en apenas unas horas, porque esta misma tarde se desplaza a Bélgica, donde estará hasta el próximo domingo. Y ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados ahora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un día de mucho viento, bastantes nubes y algo de lluvia, aunque no será un jueves frío. Las máximas llegarán a los 24 grados. Está parado el nudo sur de la M30 hasta Salvador de Madariaga, un carril cortado en el lateral sentido norte. Mucho tráfico en la Avenida de la Ilustración hacia el nudo de Colmenar. La peor entrada es la M23, aunque todos los accesos tienen mucho volumen, y en el interior, Cuesta de San Vicente por un vehículo averiado. Tráfico complicado por un accidente de entrada en la 5 en Navalcarnero, otro de salida en la 6 en Aravaca y un tercero en la M40 en Monte Carmelo, sentido A6. Hay dificultades en los accesos por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón y San Fernando, A6 desde Las Rozas hasta Aravaca, M40, Vallecas, Vicálvaro y Coslada, A2, Barrio de la Fortuna, A6, y desde Pozuelo a Valdemarín, sentido A1. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya saben que esta mañana es una mañana en términos parlamentarios particularmente interesante. Hubiera sido seguramente mucho más interesante de haberse mantenido para hoy la votación sobre la senda de déficit, que es una forma de aprobar los presupuestos. Si sale que sí, la senda de déficit no quiere decir que vaya a votarse que sí a los presupuestos, puede. Pero si sale que no a la senda de déficit, ya no hace falta ni siquiera votar los presupuestos. Sin embargo, sí que hay esta mañana comparecencia de la vicepresidenta y titular de Hacienda en el Congreso, que es María Jesús Montero. Ahí está, haciéndole el marcaje perfecto, Ricardo Rodríguez en el Congreso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, la mejor imagen, la primera que hemos podido ver hoy del hemiciclo, ha sido la de la soledad de María Jesús Montero en la bancada azul. Ni un solo ministro la está arropando en estos momentos, que acaba ahora mismo, sí, de subir a la tribuna de oradores. Hay que recordar que la vicepresidenta primera llega a este debate forzada por el Partido Popular. Así que vamos a ver si ofrece detalles de esa pretendida reforma de la financiación y si arranca realmente una negociación o va a pretender seguir con la línea de falta de concreciones ante la promesa del concierto catalán. Pero aquí lo que vamos a poder comprobar es qué temperatura marca el termómetro de las relaciones del gobierno con sus socios. Con Junts ya sabemos que seguro que frías. Por lo que hemos podido constatar en pasillos, con Esquerra también están frías, porque consideran una irresponsabilidad por parte del gobierno haber reabierto ese escenario de la negociación del techo de gasto. Las cesiones a Junts ya hemos podido comprobar que están llevando al resto de socios a poner su contador a cero, y claro, ahora exigen renegociarlo todo, pero malas caras en el que es el competidor directo de Junts, porque evidentemente ven que va a poder hacer sufrir Puigdemont al gobierno con toda una retahíla de peticiones. Como decía, está ahora mismo en el uso de la palabra María Jesús Montero. Si te parece, Carlos, la escuchamos en directo.
Sí.
¿Qué motiva al Partido Popular? Se resume en un lema: Cataluña nos roba, o contra Cataluña vivíamos mejor. Porque piensan que alimentar este discurso del victimismo, del agravio, le puede dar rédito electoral en otra parte del país, cuestión de la que discrepo de forma clara. Yo creo, señoría, que no pueden soportar que la política de reencuentro que este Gobierno ha ido desarrollando a lo largo de la legislatura con Cataluña esté dando resultados, que hayamos conseguido superar la fractura del procés y que hoy en Cataluña haya un presidente socialista que apuesta por la normalidad institucional y porque Cataluña forme parte del progreso económico y social de este país. Cada vez que alguien del Partido Popular arremete contra Cataluña, a propósito, da igual, de la financiación autonómica o de otro tema, demuestra que no han entendido absolutamente nada, que se quedaron atrapados en un bucle anterior al año 2017. Pero, señoría, los tiempos corren deprisa y conviene que lo tengan en cuenta a la hora de hacer los diagnósticos sobre la realidad.
Y yo es decir, se lo voy a pedir muy claro. La señora Montero, pues sigue el guión de ataques a la oposición y por ahora nada más. Es curioso porque lo que está diciendo o lo que le atribuye, eso de Cataluña nos roba, contra la Cataluña nos joda, es lo que decía ella hasta hace dos meses, sí. Antes justo de haber llegado al acuerdo con Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa.
Y luego es curioso también cómo contrapone la posición de fortaleza del Partido Socialista, del PSC en Cataluña, que es verdad que es el que ha dado el balón de oxígeno a Pedro Sánchez, pero olvida y obvia que en el resto de España el PSOE ha sufrido la mayor pérdida de poder territorial de toda su historia. Y eso yo creo que es un contraste que es bastante importante, porque la marejada de fondo que hay dentro del Partido Socialista y el agravio que supone respecto al resto de españoles que haya un cupo con Cataluña, yo creo que eso va a tener un importante coste electoral para el PSOE.
A mí, si me lo permitís, como español y catalán que vivo aquí, de toda la vida de Dios, tengo una cosa que decirle a la señora Montero. Mire, señora Montero, aquí no hay pacificación. Aquí lo que han hecho ustedes es asumir todas las tesis del nacionalismo. Y claro, así ya se puede. En la educación de español, nada. ¿Qué es eso de que un padre o una madre puedan decidir que su hijo estudie en español? Somos el único país del mundo, el único, señoras y señores, donde no se puede estudiar en el idioma oficial, en la lengua común que nos hermana a millones y millones de personas, no tan solo españoles. Antes hablábamos de México. Bueno, pues esto el señor Illa dice que está muy bien, que la inmersión lingüística es un modelo de éxito y que pa'lante. Medios de comunicación están igual. Si usted se mira TV3, cosa que no le recomiendo, o escucha Cataluña Radio, siguen igual. Los países catalanes, Cataluña, el presidente Puigdemont, que dices, no es presidente, es un fugado. Es decir, El señor Illa lo único que ha hecho ha sido sacar los colores auténticos del PSC de toda la vida, que siempre fue la muleta necesaria, primero del pujolismo y ahora del separatismo, para poder decir, ven ustedes cómo somos un movimiento transversal. Así que de éxito ninguno. Al contrario, han vendido ustedes a las personas que defendemos la Constitución, que somos mayoría, créanme, que somos mayoría en Cataluña, nos han vendido con armas y bagajes. Y a eso se le llama traición.
Y yendo a la intervención de Jesús Montero, lo que es evidente, Carlos, es que este gobierno evidencia su debilidad en el permanente ataque a la oposición. No tiene sentido que un gobierno, ministro tras ministro, acto tras acto, comparecencia tras comparecencia, tenga como única estrategia la demonización de la oposición. Es profundamente antidemocrático y además no es un estándar habitual de comportamiento en lo que es nuestro, en Europa, pero incluso en países democráticos, pues probablemente con menos tradición que en España. Esto de permanentemente decirle a la oposición, usted no tiene derecho a discrepar de mí, eso no se
compadece. Usted tiene que apoyarme.
Sí, sea lo que sea.
Sea lo que sea, sí. No, ¿qué más está diciendo la señora Montero, Ricardo?
Bueno, pues el gobierno evidentemente tiene como pegamento vender la presidencia de Salvador Illa. La vicepresenta se dice, para resolver esta crisis institucional, se dice encantada de explicar el acuerdo para ver cómo abordamos de Esquerra, de manera del PSC discreta, con Esquerra, seria, pero lo que ha hecho es volver a la propuesta autonómica estrella del PP de su campaña de 2012 al hablar de singularidades de los territorios y de la singularidad en la financiación. Pero entre para canta hipérbole, para Cataluña. Yo diría, y ahí está anclada de momento. Seguimos escuchándola.
En estos últimos días han dicho diferentes cosas. Han dicho que era urgente hablar sobre la financiación autonómica, pero sin embargo, el señor Feijóo rehusó crear una mesa, que fue lo que le ofreció el presidente Sánchez en la primera reunión que se mantuvo hace unos meses a propósito del comienzo de la legislatura. Si tan importante era para el Partido Popular hablar de este tema, ¿por qué no tendió la mano?
A ver, Antonio Naranjo, ¿te sorprende en algo lo que está? Va sobre el guión la señora Montero, ¿no?
No, mira, Carlos, yo creo que aquí hay dos cálculos y dos errores. Primero, el cálculo que hace el gobierno, yo creo que es estrictamente electoral. Cataluña reparte 48 diputados en el Congreso. Y eso es un botín enormemente tentador para que el Partido Socialista se vuelque allí y compense su bajón en otras comunidades autónomas. Y a eso le sumas el hundimiento de toda la izquierda del PSOE, y que siempre va a haber una serie de millones de votantes cafeteros de la izquierda, pues yo creo que por eso no le importa hacer algo tan inconstitucional e injusto como es sobrefinanciar Cataluña. Y luego otra cosa, yo es que me parece que hemos aceptado un marco de relato falso sobre los problemas de financiación de las autonomías. Es decir, estamos aceptando que se siga gastando como gastan, pero que por lo menos lo gasten equitativamente sin premiar o primar a una, que en este caso sería Cataluña. Y lo que yo creo que hay que empezar a decir es que las comunidades autónomas en su conjunto tienen que gastar menos. O sea, el déficit de las comunidades autónomas ha crecido en 16.000 millones en junio. O sea, es que es una barbaridad tal que nos da un poco igual quién genere esa deuda si la deuda existe, y hay que empezar a decirles que se aprieten el cinturón.
Bueno, hoy uno de los actores, no está presente en el Parlamento, pero es actor indudablemente en todo este asunto, es Puigdemont, y ABC publica unas informaciones que recoge Juan Fernández Miranda acerca de las exigencias que le habría puesto a Sánchez para votarle sí a los presupuestos o seguir colaborando de alguna manera. Juan, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis?
Primero, hablas de fuentes realmente muy próximas a Puigdemont.
Sí, 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 sí.
Y esas fuentes, lo que te habría manifestado y lo que escribes hoy en ABC, es que el cabreo es cósmico.
Exacto.
El de Puigdemont, y que está dispuesto a todo.
Exacto, esa es la frase inicial. Él tiene un cabreo monumental, es la frase exacta. ¿Y por qué? Porque él dice que va perdiendo 3-0. El 1-0 es perder el Ayuntamiento de Barcelona. Acordaros que Trias podría haber sido alcalde. El segundo es la Diputación de Barcelona, que además duele mucho porque hay mucha pasta, hay mucho dinero. Y el tercero es la Generalitat. Sobre una convicción que tenía Puigdemont de que yo te doy 7 votos para que tú seas presidente en Madrid, señor Sánchez, tú me das 2 votos del PSC para que yo sea presidente en Cataluña. Que esto es una ensoñación y lo hemos dicho todos, pero en la cabeza de Puigdemont era lo que tenía que pasar. Entonces, sobre esa base, Puigdemont está harto y muy cansado y dice que no va a haber presupuestos, ni legislatura, ni va a votar nada más. Es más, la reunión del viernes, que se prorrogó a la mañana del sábado, por cierto, en Suiza, entre Santos Cerdán y Puigdemont, se celebró porque le presionaron mucho, dado que él ya no quería ni ver a Santos Cerdán, al que considera un tipo amortizado. Entonces ahí viene la frase que hemos puesto en portada de si quiere mis 7 votos, que venga a Waterloo Sánchez. Uh-huh. Es más, el presidente prófugo de la Generalitat, el expresidente prófugo de la Generalitat, lo que está diciendo es a Sánchez que presente una moción de confianza, que la legislatura se va a acabar, que no lo va a volver a apoyar, que presente una moción de confianza y a negociar. Así que de alguna manera lo que está haciendo es mandar un mensaje a Sánchez para que se pliegue y a partir de ahí empezar a negociar a lo grande. Y a lo grande, Carlos, pues yo creo que tiene mucho que ver con referéndum y con una cosa personal. Uh-huh. Porque en todo esto yo creo que no se puede separar lo político de lo personal en el caso de Puigdemont, y es tener un final, en su caso, honorable. Algo que no está teniendo. Por ejemplo, otra cosa que le molesta mucho es que Salvador Illa está recibiendo a todos los expresidentes de la Generalitat, menos a él, bajo la excusa de que Illa dice que no recibe a presidentes o a expresidentes que sigan en política. Entonces él se siente despreciado, ninguneado, derrotado y además, y ya lo último, vacilado por Sánchez, porque él tiene la convicción de que está intentando el presidente del gobierno dilatar la amnistía. Bueno, más allá de que el Tribunal Supremo ha dicho que es inaplicable para Puigdemont.
Bueno, y la pregunta que yo le hacía a los que aquí están conmigo esta mañana es, Puigdemont si levanta el pulgar como si baja el pulgar, él sale perjudicado. Porque o bien deja de ser importante y palanca para Sánchez, o bien ante unas nuevas elecciones queda fuera de juego. De las dos, a pesar de eso, ¿enfocaría el pulgar hacia abajo?
Es que yo creo que él tiene una convicción sobre las encuestas que él maneja, y yo en esto insistí mucho cuando hablé con las fuentes cercanas y con también fuentes de los críticos de Junts aquí en España, en Barcelona. Insistí mucho en por qué él estaba tan seguro, y me decían que sus encuestas le dicen que al final vamos a ir a un escenario, en esos 48 escaños de los que hablaba Naranjo ahora, vamos a ir a un escenario muy similar. El PSC subirá pero en Cataluña, pero bajará en el resto de España, y al final todo va a quedar más o menos. Y Junts seguirá teniendo el poder, según las tesis en las que se basa Puigdemont. De manera que él cree que tiene el poder, por eso yo creo que lo del pulgar hacia abajo no es nada descartable. Porque es que el que tiene el problema realmente es Sánchez. O sea, no sabemos si, según las encuestas y lo que hemos estudiado, si se podría conseguir una mayoría alternativa. Lo que es seguro es que la única opción de Sánchez pasa por Junts. Eso, Sánchez no va a conseguir una mayoría que no pase por Junts.
Así bueno, que, enhorabuena, Juan, por la información y el próximo que te vengas ya nos das más.
Enseguida estaré por allí. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, bueno, Carlos, lo último chao. Que esté diciendo ahora la señora Montero, Ricardo.
Bueno, pues María Jesús Montero es que sigue el ataque contra el PP, declarándose sin entender por qué reniega de una nueva fórmula que beneficia al conjunto de las comunidades autónomas, pero no está bajando al ofrecimiento de algún modelo concreto sobre esa nueva financiación, tampoco propuesta alguna para negociar una posible quita de la deuda, y lo que está atribuyendo a los populares es mucha incoherencia en este debate. Pero, de momento, lo único que está haciendo la vicepresidenta primera es atacar al Partido Popular.
Bueno, ¿quién le va a llevar la réplica?
Pues por parte del Partido Popular estamos a la espera, en realidad, de saberlo. Imaginamos que va a ser el portavoz Tellado, Miguel Tellado, o, en su defecto, la secretaria general del PP. Pero no han anunciado el nombre de...
Tiene que utilizar más el portavoz. A Cayetana.
Cayetana hay que utilizarla más.
Hoy escribió un magnífico artículo ventoso al respecto.
Cayetana
es la que les fallece, ¿verdad?
Sí, Cayetana la verdad es que le está dando unos repasos cada semana a Félix Bolaños, que el pobre no sabe dónde esconderse.
Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Bueno, si queréis añadir algo más de lo escuchado por Montero, antes de que os dé las gracias.
Yo solo quería dar una pincelada, que es que a mí lo que me llama la atención de la intervención de Montero es que le falta el rigor. Es decir, que no está, lo que decía Ricardo, no está proponiendo nada y está, como siempre, en esa espuma de cerveza que es atacar y descalificar al contrario. Pero no hay una propuesta seria, digamos, incluso científica, si se puede decir así, desde la técnica presupuestaria, decirle, mire, el presupuesto va a ser así, así, y esta partida va a suponer esto, y los impuestos van a ser esto, que, por ejemplo, en el Parlamento británico supuso la caída de una premier simplemente por no hacer ese ejercicio de explicación.
Exactamente. Bueno, chicos, que lo paséis razonablemente bien.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.
Que tengáis un día estupendo.
Sí,
hasta
gracias.
La próxima.
Un abrazo.
Chao. Ahora son las 9:20 y yo me voy a pasar, así que porque no quiere la cosa, por Leroy Merlin.
Y además a ritmo de mambo, porque tú sabes esas veces que el cuerpo te pide algo, que no sabes qué, ni sabes por qué, pero hay algo que tienes que hacer sí o sí, como si fuera cosa del destino, porque cuando es el momento, oye, ¿qué es el momento? Y es el momento de aprovechar los precios más bajos del año, es ahora mismito, desde ahora hasta el 28 de octubre, en la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
En Viena Capellanes, estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
En Ahorra Más, estamos de estreno en el distrito de Puente de Vallecas, en el barrio de Numancia. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en la calle Manuel Arranz número 20. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. ¡Descúbrenos!
Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.
Del ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Aprende inglés con tus personajes Disney favoritos. Vaughan Disney English, para niños de 4 a 9 años. Magia y diversión en grupovaughan.com.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
You gotta have heart. Corazón. All you really need is heart. Corazón.
Damas y caballeros, los jueves viene a vernos con un libro debajo del brazo el camarada Fidalgo. Camarada, buenos días.
Buenos días, amigo del alma y compañero.
Esto es. ¿Tú te acuerdas de Peggy Lee, que es esta muchacha que canta?
No estoy en eso ahora.
Ya. No, pero bueno, esto...
No estoy como tú, que eres tan polisémico. Ya. Yo estoy más centrado en otras cosas.
Pero vamos a ver si esto es de cuando se bailaba, esto es de hace 50 años.
No, todo es de hace 50 años.
No me lo calientes, Herrera, por favor. Sí,
te lo digo de verdad.
No, claro, que ya sé que no está pretendiendo calentarme. No. Yo le estoy contestando también frío.
Bueno. Sí.
Qué raro. Bueno, un premio Nobel checoslovaco, en el año, poco antes de morir, escribió una suerte de memorias entre la añoranza, la sensación de pérdida, con sentido del humor, pero también a veces con aspectos sombríos, tan sombríos como él califica su propia ciudad, muy bella, pero a veces sombría. Y es Jaroslav Seifert, toda la belleza del mundo. Por cierto, ese hombre fue premio Nobel, ya no sé si lo he dicho, en el año,
sí, 80, señor.
En el año 84.
Murió muy viejo, además.
Sí, murió con 85.
Era un hombre del régimen, además.
Pero desengañado.
Bueno, es que era una persona, digamos, un poco libre, en el sentido de que era muy añorante de cosas y tal. Pero él estaba bien anclado en el régimen y estaba en la sociedad de escritores, le trataban bien, vamos.
Sí, pero él firmó, si yo no recuerdo mal, la Carta de los 77, que era precisamente una reclamación de los derechos humanos en Checoslovaquia.
Pero ya cuando firmó la Carta de los 77 estaba este hombre, pues si no con Alzheimer, estaba ya con muchas cosas. No quiero meterme con él porque nada más le quiero enjuiciar como literato. No, políticamente era un hombre que no sufrió, vamos, o sea, no. Era un hombre que estaba bien visto por el régimen, era de la sociedad de escritores, que era así como la élite de los que decidían lo que se publicaba y lo que no se publicaba, y es un hombre que es un magnífico literato, eso es verdad. Lo que pasa que en Praga y en la República Checa no es lo mismo Chequia que Praga y no es lo mismo Chequia que Eslovaquia, ¿eh? No tiene nada que ver, eso lo aprendí allí. Entonces allí hay mucha literatura. Y ha habido gente muy importante en literatura. Allí, por ejemplo, un tipo importante es Bohumil Grabal, que es un personaje y además que tiene un montón de obras, que también se las hicieron pasar canutas. Otro personaje muy importante de la literatura es Milan Kundera. Uh-huh. O sea que yo tengo dos o tres estanterías de literatura praguense y checoslovaca. Digo praguense, bueno, y no quiero hablar de Franz Kafka, que también era de Praga, uh-huh, que vivía al lado de la Torre de la Pólvora. Y cuando no vivía en la Torre de la Pólvora, vivía en la calle de los Doradores, en el número 2 de la calle de los Doradores, en la Malastrana, en casa de su hermana. O sea, que es una ciudad literaria, eso no cabe duda. Yo no sé por qué, pero parece que cayó por allí mucha gente que le daba la pluma.
Yo no he estado nunca en Praga.
Pues eso es una cosa que me parece, de otras cosas, que deberías estar. Te lo digo como amigo. No, yo es que yo he mandado a Praga a un montón de amigos. Algunos han ido conmigo, ¿eh? Y ninguno ha dicho que aquello no le interesa ni no le guste. Es muy profundo, tiene mucha historia aquello.
Una maravilla, sí.
Y estas memorias, ¿se parece en algo a aquellas memorias también llenas de añoranza de Stefan Zweig?
No, porque son dos personajes distintos. Yo a Stefan Zweig nunca le he catalogado como un gran escritor. Es un añorante, es una persona añorante, pero que no supo enfocar la vida y el hombre terminó poniéndose a un lado, ¿no? Pero no. Esto además es que no son unas memorias en el sentido de memorias políticas o tal. Son unas memorias que hablan de recuerdos, de la vida en Praga, que él vivió, de cómo eran los barrios, de quién era la gente que se movía, porque se conocía a todo el mundo, ¿eh? O sea, Praga es grande, pero es pequeña. Y entonces está muy bien. Y luego, yo este libro le tengo cariño porque lo leí hace mucho tiempo, lo leí cuando salió. Yo todavía no había estado en Praga cuando leí a Jaroslav Seifer. Pero evidentemente, la primera vez que fui a Praga, me fui al Café Slavia a ver la mesa donde escribía Jaroslav Seifer. Que es una mesa de las que tiene el Café Slavia, que es un café de la época Art Deco, que está al lado del Palacio de la Ópera, que es el palacio donde se entronizó a Smetana, que es el autor, digamos, de la sugestión de los checos por romper el imperio austrohúngaro y que eran checos, que no eran alemanes, etcétera. Y entonces allí está, en el Café Slavia, la mesa donde escribía Jaroslav Seifer, y me tomé un café allí en la mesa con dos amigos, porque tengo amigos praguenses. Tengo amigos praguenses que son curiosos y han vivido mucho y son muy interesantes.
Cuenta Seifert en este libro cuando él era comunista desde sus inicios. No, fue un fundador del Partido Comunista.
Sí.
Pero él viaja a la URSS y cae en el desengaño más absoluto.
Bueno, como todo el mundo que fue por allí. Porque además allí los rusos, a los que no eran rusos, los trataban como perros. Pero no porque no les cayeran bien, sino porque los rusos son... Bueno, ahora yo creo que se ha transmitido el gen ese que tienen, ¿no? O sea, que les pasa que dicen que son muy orgullosos. No tienen nada que ver. Porque Praga no... Es que Praga no es... Praga no es una ciudad, digamos, oriental. Es una ciudad eslava, porque tiene tradición eslava, pero es una ciudad, en el fondo, muy occidental. Era la segunda ciudad del Imperio Austrohúngaro. Y es una ciudad que no... Mira, Praga en checo significa puerta. Y entonces ellos eso lo tienen a honra. Praga significa puerta. Y es una puerta entre Oriente y Occidente. Yo conozco más cosas de Checoslovaquia. He estado en Brno, he ido por carretera atravesando Moravia hasta Budapest. Y la primera vez que fui a Budapest entré en autobús desde la República Checa. Yo siempre he tenido fascinación por Centro Europa. Sé que hay gente que no siente así las cosas y que les parece... Pero yo empecé a sentir fascinación por Centro Europa cuando me di cuenta de que nosotros... Cuando aquello era el apogeo de la cultura y de la civilización, hay señales y huellas todavía que nos han borrado, nosotros estábamos en la periferia, amigo. A pesar de ser españoles y tan importantes como creíamos, como nos dijeron los ingleses, posiblemente para envenenarnos, pero importantes eran ellos, que tenían allí... Pero tú visitas ahora, por ejemplo, Praga, y tienes allí obras de arte... como el monasterio Strahov, que tiene posiblemente la biblioteca barroca más hermosa del mundo. Praga tiene el barroco más hermoso del mundo. Yo el barroco lo odiaba hasta que fui a Praga, porque el barroco me parecía una cosa recargada y lo confundía con el rococó, que no es lo mismo que el barroco. El rococó es el barroco que en España mandaban a hacer los curas, como no había piedra, la hacían de madera y lo pintaban. Y sin embargo el barroco es piedra. La iglesia de San Nicolás de la Malastrana es para ponerte los pelos de punta, aunque no seas creyente. Después, la iglesia de Loreto, también en La Malastrana. El castillo. El castillo es, por fuera no es bonito, porque el castillo, María Teresa de Austria quiso que fuera... Eran varios castillos que estaban allí subidos arriba del todo, pero María Teresa lo recubrió todo y le puso como una pared y perdió, digamos, el encanto. Pero el castillo por dentro tiene unas cosas maravillosas. Además, el castillo tiene una historia dentro. No me refiero ya a las defenestraciones y otro tipo de cosas que son tristes, pero muy importante. Y luego, yo, por ejemplo, Praga, cuando digo lo de la historia, la Plaza Venceslao, que es donde los rusos les llevaban con los letreros, les habían cambiado los letreros, entonces se habían convencido de que la Biblioteca Nacional era donde estaba el Comité Central de Dussek. Claro, no estaban allí. Y entonces bombardearon, o sea, se ven los impactos, no los han querido quitar, los impactos de los cañones, de los tanques en la parte de la Plaza Venceslao donde da la Biblioteca Nacional. Y allí, debajo de la estatua de Venceslao, que es el rey mítico de los checos, es donde se quemó Jan Palach, el estudiante de 21 años que se quemó vivo delante de los tanques en enero de 69. Aquello fue en 68.
Pero tú, cuando fuiste a Praga...
He ido seis veces.
A Chequia, ya
estaban los
caído.
Comunistas. Yo cuando fui, estaban los camaradas ahí todavía montando. Y aquello era la cosa más repugnante que podías ver. O sea, si tenías todavía alguna duda, se te quitaba. Yo no perdí mis ideas, evidentemente, porque no tiene nada que ver con eso, pero me convencí de que igual mis ideas todavía merecían la pena darle muchas más vueltas y seguir peleando por ellas, porque entre otros aquella gente desapareciera del mapa. Y a mí me trataron bien, ¿eh? Yo fui en un viaje de Comisiones Obreras, de la dirección, que me mandaron con otros dos colegas, y era porque querían restablecer relaciones con los sindicatos checos que las habían roto en el 68. Porque el Partido Comunista de España rompió las relaciones con los checos, curiosamente, en el 68. Porque no estaba de acuerdo con la intromisión. Y fuimos allí y, claro, a mí me trataron como un marqués. A mí me dieron una suite en el Hotel Budovatel, que, bueno, es una cosa de miedo, que yo me quedé asustado. Creí que era un ala del hotel y resulta que era mi habitación. Yo tenía allí un salón, tenía una biblioteca, tenía para invitar a mis amigos, tenía tal. Y los dos que iban conmigo, que los consideraban un poco inferiores a mí, pero importantes, tenían una plata del hotel para los dos. Entonces aquello era reverencial. Pero conocí unas cosas muy terribles y además tuve la fortuna de poder decir lo que me daba la gana.
Sí, pero y eso que fíjate que Checoslovaquia no era el más cruel de todos los regímenes.
Bueno, sobre todo para los que no vivían allí.
Sí, va.
Eso se contaba igual del cabrón del Ceausescu, que también tampoco era cruel, ¿no? Y entonces no, es que los que no vivían allí hacían comparaciones desde fuera que a ojo de buen cubero le salían las cuentas como quería. Pero vamos, aquello era, y además es que está escrito en las paredes, está escrito, están todavía las fotos de la resistencia, no solo contra los alemanes sino contra los otros, ¿eh? Hay una especie de capillitas en algunas de las calles que vas por allí y de repente ves como una capillita pequeña cubierta de un cristal en la pared con un letrerito y un nombre. Y aquí murió fulanito de tal. Resulta que igual el fulanito de tal fue el tío que intentó poner un petardo debajo del coche del jefe de los alemanes, al que mataron dos, un checo y un eslovaco, que los desembarcaron allí y tuvieron una muerte horrible, que los... Primero los intentaron quemar vivos y luego los inundaron en el sótano de una iglesia. Y entonces yo he oído, amigos míos, que Praga es triste, pero solo a los que no han ido. Y si llevan un buen guía, yo creo que Praga es posiblemente, insisto, para mí, con Florencia, la ciudad más bella de Europa. Y Florencia también tiene una historia bastante tremebunda, que no solo es el Duomo y las puertas de la gloria y tal. Ahí en Florencia también hubo matarile, pero vamos, porque había matarile en todas partes.
Toda la belleza del mundo, este libro de Jaroslav Seifert, ¿toca algo o puede parecerse algo al húngaro Sándor Márai?
Sí, se parece un poco al húngaro Sándor Márai. El húngaro Sándor Márai es otro literato tremendo, tremendo, pero tiene un punto de pesimismo que no tiene Seifert. Es que Seifert, a pesar de todo lo que vio, de todo lo que vivió, y tal, yo sigo pensando que en el fondo se sentía un privilegiado, pero no porque políticamente no le hicieran nada, sino porque era un tipo que había hecho lo que había querido toda la vida. Era un disfrutón. Yo creo que Praga es para disfrutones. Y yo me encantaría que mucha gente, después de oírnos esta conversación, se apuntaran en primavera, en verano, ahora hay tours, y se estuvieran una semana en Praga. O sea, que vieran el Puente Carlos, que se enteraran de la historia de Nepomuceno,
que vieran las cervecerías. El cementerio judío, me dice Antonio. El cementerio judío.
Sí, es que hay dos cementerios judíos.
Sí, pero el centro ese que tiene 12 niveles, porque los judíos se entierran, no quieren quitar ninguna tumba y entierran una sobre otra, y la acumulación de lápidas en ese cementerio en concreto.
¿A cuál te refieres? ¿A cuál de los dos?
Al de el barrio, creo que era el de Josefhof.
El de Josefhof, sí. Que es donde tienen también los dibujos de los niños de los Lager. Entonces, ese cementerio yo lo visité varias veces y visité las sinagogas. Y una de las sinagogas, que se llama Sinagoga Vieja Nueva, que la reconstruyeron, es una maravilla. Uh-huh. Evidentemente los barrieron a todos, ¿eh? O sea, allí no quedó ninguno después de que pasaron por allí los camaradas tedescos, ¿no?
Eso es.
Pero siguen vivos. Y no solo por las piedritas que dejan encima de las tumbas en el cementerio, sino porque allí la huella de la cultura judía... Hombre, es la ciudad donde se escribió el Golem.
Claro.
Uh-huh. Es la ciudad donde se escribió el Golem. Que menuda parábola es el Golem, amigo. Eso de que una persona no tiene personalidad hasta que no le meten en la cabecita una tarjeta.
Pues la verdad es que me están entrando ganas de irme a Praga ahora mismo.
No irás,
ya estás tardando.
En las cosas importantes nunca me has hecho caso.
A ver, pero aquí quién ha ido a Praga de
no,
los
yo,
que
yo está... es que no, o sea, no puedo hablar porque le he dicho que no he ido a Praga y que no me interesa y ya hemos roto relaciones.
No hemos roto. Te he dicho que eso se llama prejuicio. Nada más.
Y además Herrera tiene unas
igual eso que votar al PP.
Tremendas. Ahí,
a mí la gente me dice que nunca votó al PP es como los que me decís que nunca vais a Praga.
Bueno, oye, ¿no se habla de otra cosa, de la publicación de unas fotos de hace 30 años del rey Juan Carlos?
Eso no tiene que ver con Praga.
No tiene que ver con Praga.
Yo no quiero hablar de política, te lo digo.
No, ¿es así? Sí, se sepa
que no. Oye, pero es que tú ya has acabado.
No, que se quede.
No, él se queda hasta el final.
Ah.
Claro. Yo le he contratado hasta el final de la hora.
Esto es.
Pues yo los contratos, o sea, los cumplo, excepto si son esclavismo.
Exactamente. Yo he contratado la tarifa completa. O sea,
pero ponte cerca del micrófono, claro, Fidalgo, sí. Está yendo muy lejos.
Estoy.
Ah, vale. Sí. A ver, bueno, entonces, las fotos son de ambos en actitud cariñosa. Sí. Así lo llevaba Asunto Público, Televisión Española.
Que el rey emérito va a publicar sus memorias, salen por primera vez a la luz imágenes íntimas de su relación con la artista Bárbara Rey. Unas fotografías que publica hoy una revista holandesa y que muestran al anterior jefe del Estado y a la vedette besándose en actitud cariñosa.
¿Y por qué se publican ahora estas fotografías, 40 años después? O 30, no sé cuántos son.
Ah, esa es la gran pregunta, ¿no? Es una casualidad que obedece a que alguien ha sacado mucho dinero con ellas. Se dice que el hijo de Bárbara Rey. ¿O hay algo más? Y claro, es verdad, también hay que preguntarse a ver quién tiene arrestos para responder... ¿Para qué se hicieron esas fotos? Que tienen toda la pinta de ser una extorsión, ¿verdad? No sé si funcionó o no, pero que fue un chantaje parece evidente.
A mí lo que me parece es que esto ya no es noticia. En todo caso, la constatación de algo que ya conocíamos. O sea, que tampoco me parece que sea guau.
Sí, porque ella lo ha contado además.
Por eso te digo. O sea, quiero decirte que no creo que ningún español haya dicho ¡oh, Dios mío! ¿Cómo es esto posible? Porque esto ya lo sabíamos hace mucho tiempo. Es simplemente pues el morbo que provoca ver la situación y ver ahí en una terraza dos personas que ya sabíamos que estaban haciendo esas cosas que ahí suceden. Por ejemplo, besarse, ¿no? Pero que no encuentro tampoco cuál es la noticia. Y lo que me sorprende también es que ningún medio de comunicación español lo haya publicado, que haya tenido que ser una revista holandesa la que lo publique.
Yo creo que eso está muy bien, que ningún medio español se meta en las intimidades de la gente que le competen exclusivamente a él y a los suyos a mí me parece que da cierta esperanza al periodismo español. O sea, olvidámonos de que
sí, pero el periodismo español, en cuanto esas fotografías salieron en privé, las han captado y están en portada, chicos. O sea, que es que no suena lo mismo.
Sí, todos los programas de marujeo, pero vamos, que el rey también tiene derecho a su intimidad, creo yo, vamos. O sea, si ya profanamos el terreno de la privacidad en función de quién es la persona profanada, pues acabaremos saliendo todos en los papeles con cosas que pertenecen a ese territorio más sagrado, ¿no?, que es nuestra vida privada, digo yo, vamos.
¿Qué querías decir? Es que me está haciendo... me está manoteando.
Fidalgo,
¿qué quieres?
No, nada. Estaba diciendo que hay que hacer caso a Naranjo, que hay que tener cuidado con lo privado.
Exactamente. Sí, sí. Hombre, vamos a ver. El interés periodístico no lo niega nadie. Pero efectivamente es en la órbita privada.
Y hace 30 años.
Ya de hace 30, 40 años. La publicación entonces hubiera supuesto una desestabilización notable de muchas estructuras. Ahora yo creo que, bueno, esto le habrán dado un dinero a este joven, que parece que ser el hijo de Bárbara Rey, y él creo que tiene una tensión con su madre bastante notable, ¿no?
Sí,
me da, no estoy muy puesto de estas cuestiones, pero...
Sí, sí, la tiene. Y de hecho, su madre ayer, cuando salieron estas fotografías, lo primero que dijo es que va a seguir con las demandas hacia su hijo, contra su hijo, que ya tiene varias y esta va a ser una más.
Madre. Sí, pero la madre lo que hizo fue confesar una extorsión en directo. Es decir, si ella decía, yo tenía estas imágenes guardadas en una caja fuerte y me las robaron, creo que lo sustantivo de la historia es conocer que alguien intentaba chantajear al rey, con independencia de que la bragueta ligera del rey lo pusiera fácil, ¿no? Pero eso es otro juicio moral que yo creo que no hay que hacer, salvo los afectados en primera persona, ¿no?
Oye, ¿tenéis algo de Paul McCartney por ahí?
Sí.
Un disquito, cualquier cosa.
Sí, a ver, sí, por ahí andará, ya verás.
Ha dicho Paul McCartney que sería, bueno, primero, Paul McCartney es británico, no es norteamericano, a pesar de que pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Pero ha dicho que sería un horror que ganara Donald Trump. ¿Tú crees, Fidalgo, que va a ganar Donald Trump?
Yo creo que va a ganar Kamala Harris, si además lo deseo.
Uh-huh. Mira qué corto ella al pie.
Sí, sí,
cuando
no,
quiere,
corto al pie, exactamente.
¿Y tú, Herrera, con quién vas?
Hombre, a mí me gusta más Harris, pero tampoco crees que me ilusiona o me emociona, ¿eh? Me gustaba más Hillary, pero bueno.
Sí. Porque es que le viene mal a Europa.
A Hillary yo le escuché un discurso monumental en el desayuno de oración en el que me llevó nuestro común amigo Rodríguez Zapatero, amigo de Fidalgo y mío.
Pero mal dicho en este momento por muchos amigos tuyos.
Sí, sí, perdón, está mal dicho. Pero
bueno, ha satisfado.
A mí me llevó, vamos, me llevó.
Hizo bien llevarte, venga.
Porque además yo le regalé una imagen de la Virgen de la Candelaria.
Y le gustó.
Y se la puso en el bolsillo. Si vas a dar un pregón, joder, pues llévate un, ya que no tienes ni virgen ni tienes nada, yo te dejo a la mía. Y le dejé la estampa. O sea que la Candelaria también ha estado en el desayuno de oración de Estados Unidos. Y estuvo, Rodríguez Zapatero no estuvo mal. Obama no estuvo mal, pero la que hizo un discursazo de temblar las paredes, de quitarse todos los sombreros, fue Hillary Clinton.
O sea que te encantó esa señora.
Es que es una señora de nivel. Es que
me encantó esa señora, me pareció que dejó a los otros dos, pero muy por atrás. Vaya discursazo hizo. Bueno,
pero pues, es que no solo hay que tener nivel para llegar a presidente de los Estados Unidos. Exacto.
Hombre, que se tenga nivel no está más, no está de más, quiero decirte. Que a lo mejor no es lo único, hijo, pero si tiene un nivel mejor, ¿no?
Ha habido presidentes de los Estados Unidos que no sabían escribir.
Ah, bueno.
Sí. Por ejemplo, Andrew Jackson.
Que es el que George Bush Jr.
Lo del OK. Que dice que como no sabía leer, le decía a un secretario, todo correcto. Y el otro ponía, all correct, con K además.
Bueno, ahora tenemos que hablar de Línea Directa.
Sí, porque hay alguno que esta mañana se ha montado en el coche y ha notado una pequeña marca en el parabrisas. Bueno, pues eso puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura, ¿eh? Es un aviso. Bueno, con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o la web y accede a centros especializados en toda España. Así que cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. el valor de ser director.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito.
Marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Nos vemos hoy en el cumple de Javi. Puf, ni me acordaba. Pues no le he comprado nada. Nada, pues cojo cualquier cosa de casa y se lo vuelvo para regalo. Mira, la taza roja es esta misma con ositos, que una taza siempre se usa.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
¡Ya comienza el partido!
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde, el cuándo, el cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bueno, y ver qué hacemos hoy a las 10.
Es que de verdad.
Pues mira, te cuento qué hacemos a las 11 porque es muy oportuno. Tú sabes que el gobierno de España ha rechazado, lo que lleváis contando desde por la mañana, asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México. Y claro, hay una inaceptable exclusión del rey Felipe VI a raíz de una petición de disculpas que, bueno, pues ya ha pedido López Obrador y a las que se ha sumado Claudia Sheinbaum. Yo voy a decir porque, o sea, a las 11 vamos a demostrar porque esto es una locura. López Obrador tiene un apellido español. Y te voy a enseñar las cartas en las que Francisco Pizarro, que tuvo dos hijos mestizos, como sabéis, le mandaba a los reyes para que se les reconociese como legítimos y cómo los reyes enviaban cartas. Vamos a tener esos documentos originales en la mano y cómo los reyes enviaban cartas allende los mares prohibiendo por primera vez en la historia que se esclavizase a indígenas y en el que, bueno, pues bueno, se les hacía españoles directamente. Vamos a estar con eso y con cartas personales que escribió Colón desde España y desde
América. Sí, también era un bonito tema para que hubiera hablado el camarada.
No, es que está aquí,
una cosa, es que sin embargo, por ejemplo, la actual presidenta también tiene un apellido indígena, ¿eh? Porque Sheinbaum, yo me suena un poco a apellido que es como venida de, estos vinieron por el estrecho de Bering Chimbaum, es un poco oriental.
Sí, pero López Obrador más español no puede ser.
Pero bueno. Tarde. Ahora a las 10, adiós, adiós, camarada.
Adiós, adiós.
Tira algo, hijo.
Ahora, hoy sí que nos vamos al Corte Inglés, ¿no,
Mariani? Hoy nos vamos, sí, sí, ahora mismo. Porque además es la semana de la lencería. Y solo hasta el 6 de octubre tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias. Ha llegado el momento de renovar tus prendas más personales. Hasta el 6 de octubre toda la lencería, pijamas y medias con un 25% de descuento. Primeras marcas como Triumph, Chantel, Selmark, Liz Charmel, Simon Perelé, Philippe Matignon y muchas más. Tus marcas favoritas te están esperando, con diseños de todos los estilos, para que encuentres lo que mejor te sienta y con lo que más cómoda te encuentres. Ya sabes que tienes un 25% de descuento y no te puedes perder la Semana de la Lencería hasta el 6 de octubre en el Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos, 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fináncialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bgd.com y aprovecha el plan Moves.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Madrileño, llegó septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Buscas un CRM para tu empresa? Si es fácil de usar, es Zoho. Si es adaptable, es Zoho. Si es seguro, es Zoho. Si buscas un CRM, necesitas Zoho. Comienza ya tu prueba gratuita. Zoho. Soluciones de software para empresas. Es tuyo. Es fácil. Es Zoho.
Llega el Festival del Descanso a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Pero eso no es todo. Ahora puedes disfrutar de descuentos adicionales. Has oído bien, descuentos de más del 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Únete al Festival de Dormitienda y consigue tu equipo de descanso al mejor precio.
Del ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrar que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
The Avenue, bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Iberdeco Humedades.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos hasta con 30 años de garantía, de principio a fin. Solicita un diagnóstico gratuito en
Iberdeco Humedades.
iberdecohumedades.es.
Del 21 al 28 de septiembre, embárcate en la 14ª edición de la Semana Naval de Madrid. España es una nación singular por su dimensión marítima. Descúbrela en las actividades militares, técnicas y lúdicas del Parque del Retiro y en la jura de bandera de personal civil de Madrid Río. Semana Naval de Madrid, España, su dimensión marítima y la Armada.
COPE Madrid.